Caso en Corte Penal Internacional sobre médicos cubanos suma cientos de testimonios.
La seguridad del Estado amenaza a la esposa del preso político Silverio Portal tras pedir de nuevo su libertad condicional.
Otra mujer es víctima de violencia extrema en Cuba. Ocurrió en Placetas, Villa Clara.
El presidente Trump aboga por restaurar la educación patriótica en las escuelas.
Ministros europeos y latinoamericanos deciden no enviar observadores a unos comicios en Venezuela que consideran que no son libres ni justos.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate hoy viernes sobre Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Buenos días. Sean bienvenidos a la información. 6:01. Estamos comenzando la emisión informativa Apertura de Radio Martí, que va hasta las 8 de la mañana. Como siempre, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo en esta jornada de este viernes 18 de septiembre. Conforman el equipo de realización, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. La organización Cuban Prisoner Defenders anunció que ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero. De 87 testimonios que tenían más o menos al inicio de esta denuncia, ya cuentan con más de 600. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La primera denuncia ante la Corte Penal Internacional se produjo en 2019, pero ahora Cuban Prisoners Defenders le sumará nuevas evidencias y 622 testimonios, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
También presentamos numerosos convenios analizados y muchos más contratos y muchísima prueba documental de cómo se financia el régimen a través de estas misiones. Creemos que en esta ocasión el régimen va a tener que plantearse qué hacer con dichas misiones.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Larrondo aseguró que la demanda contra el régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional ha entrado ya en una segunda fase después de superar una etapa formal y otra que evalúa su base jurídica.
Pues bien, nosotros hemos recibido las dos comunicaciones, la de aceptación formal y la de entrada a la segunda fase de investigación previa a la Fiscalía.
La ampliación de la denuncia por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero será presentada el martes en España con la participación de Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y de otras personalidades políticas y jurídicas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y solicitan nuevamente al Poder Judicial cubano la liberación del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. La información detallada con Tomás Cardoso.
Este miércoles, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana para solicitar la libertad condicional del activista de Cuba independiente y democrática, quien ya cumplió más de 2/3 de su condena y le compete ese derecho, según lo que establece el Código Penal vigente.
Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien. En el tribunal me dijeron que tenían respuesta en 60 días hábiles, pero ese es absurdo. ¿Cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna?
El recurso legal presentado fue asesorado por el abogado independiente Edilio Hernández y Lucinda denuncia que al salir del tribunal la esperaba un mayor de la seguridad del Estado.
Cuando yo bajé, nos tiramos una foto, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado. Ahí tuvimos un careo, me amenazó de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era.
Este es el tercer intento por medio de los tribunales cubanos donde se pide la libertad condicional de Silveiro. Pero según Lucinda, no ocurre por la interferencia de la policía política.
La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silveiro, se la han denegado. Pero todo es por mano de la seguridad del Estado.
Silveiro Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La seguridad del Estado también ha amenazado en las últimas horas al activista y periodista de la comunidad LGBTI, Hansel Moreno. Fue amenazado con ser encarcelado por 3 o 4 años allí en Matanzas, según informa la publicación Washington Blade.
En Facebook, Moreno, quien es colaborador del sitio web independiente ADN Cuba, dijo que llegó a una estación de policía en Matanzas tras ser citado para el martes, y fue el miércoles.
Sí, allí un mayor de la policía le mostró un archivo con más de 40 publicaciones de su perfil, diciéndole también que él era seguidor de José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba y de otras figuras de la oposición.
Se le informó que podría enfrentar 4 cargos por sus publicaciones, incluyendo propaganda enemiga y falta de respeto a la figura de Mariela Castro, hija de Raúl Castro.
En Facebook, Moreno escribió que la policía le mostró un archivo que tenía con copias de sus críticas públicas a Mariela Castro, incluido un hashtag que se burlaba de ella.
Hansel Moreno le dijo al Washington Blade que está en su casa y también a salvo.
Y otra mujer ha sido víctima de violencia extrema en Cuba. Afortunadamente se está recuperando después de haber sido apuñalada. Ocurrió en Cumbre, un lugar que está muy, muy cerca de Placetas, Villa Clara, y que es famoso porque allí hay un microclima y hace mucho frío en tiempo de invierno, claro está. Yolanda Huerga informa.
Una cubana de 19 años, embarazada de 23 semanas, fue apuñalada por su expareja en el poblado Cumbre del municipio Placetas, Villa Clara.
Fue acuchillada la joven embarazada Maideisy Pérez Hernández en el poblado de Cumbre, perteneciente al municipio de Placetas, por su ex esposo. La joven se encuentra con 23 semanas de gestación,
informó Jacqueline Abreu, del grupo Todos Somos Placetas.
Su estado es estable y su bebé está a salvo.
La joven fue trasladada hasta el hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara, donde por la grave herida que sufrió, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en 2 ocasiones.
Conocemos hasta el momento 19 agresiones hacia mujeres. De estas 19 agresiones, 15 han sido muertas y el resto pues ha sido hospitalizada para poderse recuperar.
Apuntó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Todo esto se suman los 2 infanticidios, los 2 embarazos malogrados y las 5 agresiones infantiles que también hemos venido reportando desde el inicio del año con estos casos de violencia de género.
La Red Femenina de Cuba reiteró a las autoridades cubanas su pedido de una ley de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por esa razón, la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, celebrará el jueves 24 de septiembre un debate en las redes sociales sobre el rol y los desafíos de la mujer en la Cuba de hoy.
Los participantes analizarán la legislación cubana con respecto a la violencia de género y el papel de la sociedad civil independiente en la prevención de la violencia hacia la mujer.
Otros temas a debatir serán los obstáculos para que las activistas cubanas ejerzan su derecho de participación social y política y el derecho a la libertad de expresión y las restricciones que impone el decreto 370, mediante el cual el régimen ejerce un amplio control en la Internet y redes sociales.
El debate podrá seguirse en Facebook en la cuenta @redamuc. Las participantes serán Sara Cuba y Quirenia Flores por REDAMU, Larixa Diversen por Cubalex, Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba y la periodista independiente Camila Acosta.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticiero radio martí @gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 6:10. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump redobló en las últimas horas en Twitter sus ataques al voto por correo de cara a los comicios de noviembre, ante lo cual la red social Twitter reaccionó enlazando dos de los mensajes de Trump con información verificada que contradice lo que ha publicado el mandatario. Ayer también Trump anunció que va a firmar una orden ejecutiva para promover la educación patriótica en este país. De ello nos informa Michelle Sagué.
En un evento titulado La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Historia de Estados Unidos, el presidente Trump instó el jueves a la enseñanza patriótica en las escuelas y criticó la formación contra el racismo que, según dijo, está destruyendo la unidad nacional. Dice el presidente que el único camino hacia la unidad es a través de nuestra identidad compartida como estadounidenses. Por eso es tan urgente que finalmente se restaure la educación patriótica en las escuelas. Con una leve desventaja en algunas encuestas, 6 semanas antes de las elecciones presidenciales, Trump está haciendo todo lo posible para agitar su base de derecha contra lo que, según él, es un complot de la izquierda para cambiar el estilo de vida estadounidense. Ha apuntado especialmente a la llamada teoría crítica de la raza, el entrenamiento de la sensibilidad racial y los intentos de reexaminar la historia de Estados Unidos, dando énfasis a las raíces profundas del racismo contra los afroamericanos. Trump habló después de un verano de protestas contra la policía, a veces violentas, provocadas por tiroteos de alto perfil y asesinatos de sospechosos negros durante arrestos por parte de agentes de la policía. Los disturbios, que según los activistas reflejan la ira reprimida por el hecho de que el país no tuviera en cuenta el racismo, también vieron a multitudes derribando estatuas históricas, algunas celebrando figuras del sur esclavista en la Guerra Civil. Trump dijo que están aquí para declarar que nunca se someterán a la tiranía, que se reclamará la historia y el país para los ciudadanos de todas las razas. Dijo que los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de décadas de adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, el director del FBI, Christopher Wray, habló ante un comité de la Cámara de Representantes sobre las intenciones de Rusia de pretender afectar las elecciones presidenciales de noviembre. Jacopo Lucci, de La Voz de América, nos informa.
Rusia está aún trabajando para influenciar las elecciones estadounidenses. Eso denunció el director del FBI, Christopher Wray, en el Congreso de Estados Unidos este jueves. A diferencia de 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va este año parece más limitada a campañas de desinformación y agitación, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Wray aclaró firmemente:
los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de votación y nuestra infraestructura electoral. Por eso la seguridad de nuestras elecciones es y seguirá siendo una de nuestras más altas prioridades. No toleraremos la interferencia extranjera en las elecciones.
El director afirmó la importancia de actuar rápidamente contra la desinformación antes de que pueda crecer. Y cuestionado sobre las amenazas mayores para la seguridad nacional, Wray denunció los peligros que llegan desde extremistas, pero sin especificar si son de extrema derecha o izquierda, supremacistas blancos o antifascistas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y en un comunicado publicado ayer, el Departamento de Estado estadounidense señaló a 2 empresas libanesas por estar vinculadas al grupo Hezbollah y a un funcionario de Hezbollah.
Arch Consulting y Myanmar Construction han sido señaladas por ser propiedad, estar bajo el control o estar bajo la dirección de Hezbollah, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos y terrorista global especialmente designado.
Uh-huh. El Departamento de Estado también señala al sultán Califa Assad por ser un líder o un funcionario de Hezbollah. Durante mucho tiempo, los líderes políticos libaneses se han aprovechado de la falta de transparencia para ocultar su autoenriquecimiento mientras pretenden defender los derechos de su pueblo, según señala el Departamento de Estado.
Estados Unidos seguirá apoyando a los libaneses para poner fin a la corrupción y ayudar a forjar una gobernanza más receptiva, concluye el Estado.
A las 6:15 le damos los muy buenos días a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien además de referirse a la situación del tiempo en Cuba, tiene detalles acerca de Sally y las lluvias fuertes que se han originado o que están afectando Carolina del Norte y Virginia. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo en esta mañana de viernes, también con Joan, con Exilda y Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, en lo que fue su último aviso sobre Sally, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice como una depresión tropical en los 34.3 grados de latitud norte y los 80.7 grados longitud oeste. Esto está a unos 50 kilómetros al nordeste de la ciudad de Columbia, en Carolina del Sur. Con vientos máximos de 35 kilómetros por hora, Sally se ha estado moviendo al nordeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Lluvias intensas de Sally han estado afectando también Carolina del Norte, Virginia, y saldrá esta mañana, o ya está saliendo esta mañana, las aguas del Atlántico. Para Cuba, donde hay condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más probables en la costa norte occidental. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 20 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales, pero peligrosa la mar de leva en la costa norte oriental, provocada por las intensas marejadas de Teddy. Así que al norte oriente, marejadas muy peligrosas. Así que hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Ministros europeos y latinoamericanos han manifestado que las condiciones no están propicias para enviar observadores a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en Venezuela, ya que esos comicios, según dijeron, no van a ser libres ni justos.
Nicolás Maduro invitó hace 2 semanas a los líderes de las Naciones Unidas y la Unión Europea a enviar observadores para monitorear las elecciones.
Pero ahora los ministros del llamado Grupo de Contacto Internacional, conformado por países de la Unión Europea y América Latina, dijeron después de una videoconferencia ayer jueves que esto no sería posible en las circunstancias actuales.
El grupo pidió a Venezuela que respete la Asamblea Nacional elegida democráticamente, devuelva el control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, ponga fin a la descalificación y el enjuiciamiento de los líderes políticos, restaure los derechos de los candidatos a una participación política equitativa, actualice completamente el registro de votantes y permita acceso a todos los medios.
Mientras continúan los comentarios tras el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Lesa Humanidad en Venezuela, precisamente un informe que señala muy directamente a Nicolás Maduro y a 2 de sus ministros. Y algunos expertos han dicho que la salida de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería ser una de las consecuencias de este informe. Vamos entonces a Nicaragua.
Así es, opositores nicaragüenses advierten sobre el terrorismo de Estado detrás de la escalada de amenazas del presidente Daniel Ortega. Desde Managua, el informe con Daliana Ocaña.
luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a la oposición nicaragüense con cadena perpetua si se atreven a cometer crímenes de odio. El bloque opositor advierte que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua, según argumentan. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
Es más que una muestra de frustración, ¿verdad?, por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición.
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lisagüe en Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno, por lo que defensoras de derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional. Así lo señaló la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
No tienen nada que ver con una respuesta al grave problema de la violencia machista. En realidad tiene que ver más con un afán de reforzar una estrategia represiva.
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años y acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que no se impondrán pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez retiró su candidatura para las elecciones de octubre. Áñez comunicó su retirada de la carrera electoral un día después de que la encuesta más amplia difundida hasta ahora en el país la situara en cuarto lugar en intención de voto, lejos incluso de poder disputar una segunda vuelta.
Y en Perú, el Tribunal Constitucional rechazó ayer un pedido del presidente Martín Vizcarra para detener un proceso de destitución que inició en su contra la oposición en el Congreso en el más reciente capítulo de una nueva crisis política en el país andino.
La presidenta del Tribunal Constitucional peruano, Marianela Ledesma, dijo al medio noticioso Perú 21 que se había determinado no detener ese proceso debido a que no consideran que exista un riesgo real de que el proceso avance en el legislativo.
El Congreso tiene previsto reunirse hoy viernes para discutir el tema, aunque en los últimos días los legisladores que buscan la salida de Vizcarra han tenido dificultades para reunir el apoyo necesario de otros congresistas y, por consiguiente, los votos que necesitarían para seguir adelante.
Son ahora las 6:22. Tenemos más información aquí en Radio Martín Noticias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU va a celebrar, me imagino yo que ya haya comenzado el debate, un debate especial hoy para discutir sobre Bielorrusia, donde la reelección para un sexto mandato de Alexander Lukashenko en las elecciones de agosto ha provocado una ola de protestas multitudinarias que han sido reprimidas con virulencia por las fuerzas de seguridad. La decisión de incluir Bielorrusia en el debate fue apoyada por 25 países, en su mayoría occidentales. Ayer Lukashenko dijo que Bielorrusia se había visto obligada a cerrar su frontera con los vecinos Polonia y Lituania y también a fortalecer sus controles fronterizos con la vecina Ucrania.
Los comentarios se producen en medio de una crisis política en Bielorrusia tras unas elecciones presidenciales empañadas por acusaciones de manipulación de votos que provocaron protestas masivas. Lukashenko, en el poder desde 1994, ha culpado de los disturbios a Occidente.
Y vuelve el caso Navalny al tintero. Un aliado del crítico del Kremlin dijo el jueves que una investigación rusa adecuada mostraría que el presidente Vladimir Putin, el Kremlin y los servicios de seguridad fueron responsables del envenenamiento del político. Los comentarios fueron hechos en YouTube por Georgi Alburov, miembro del equipo de Alexei Navalny.
Laboratorios en Alemania, Francia y Suecia han establecido que Navalny fue envenenado por un agente nervioso Novichok, un veneno desarrollado por el ejército soviético, aunque Rusia lo niega y dice que no ha visto evidencia. El Kremlin ha rechazado cualquier sugerencia de que Putin o las autoridades rusas estuvieran involucradas.
En España, entre tanto, la situación se agudiza cada vez más por el aumento de coronavirus, el aumento de casos de coronavirus, sobre todo en la región de Madrid. Y, por supuesto, los sindicatos reclaman mejoras sociales. organizan protestas contra el gobierno para reclamar ayuda para sus labores en medio de esta pandemia. Tenemos detalles desde la capital española con Alfonso Beato.
Para el gobierno de España, la educación presencial es una prioridad. Por eso se han establecido protocolos muy claros para la vuelta al colegio. Mascarillas, lavado de mano y distancia de seguridad son la base de estos protocolos, que incluyen bajar el número de alumnos por clase. Los sindicatos se quejan de la falta de ayudas y ya organizan protestas. Manel Pulido es secretario de Educación de Comisiones Obreras, el mayor sindicato en España.
Este año aquí en Cataluña se ha incrementado el presupuesto educativo, pero no se ha aumentado ni para compensar las pérdidas que habíamos tenido en los recortes anteriores, ni mucho menos para enfrentar la pandemia.
Los expertos inciden en la necesidad de las clases presenciales para el desarrollo de los niños. Hemos venido a Igualada para hablar con Verónica, madre de 3 hijos y profesora de niños de 5 y 6 años, quien nos cuenta cómo ha ido el primer día de clase después de 6 meses.
Pero ellos quieren compartir patio, quieren compartir juguetes, quieren compartir cosas, entonces tienes que estar bastante a menudo diciendo no, no toques, tú no te pongas, tú no hagas. Pero la verdad es que bastante bien, mucho mejor de lo que nos pensábamos.
A los profesores se les pide un sobreesfuerzo. Los padres viven estos días con incertidumbre y los más pequeños disfrutan del reencuentro con sus compañeros. Alfonso Beato, Voz de América, España.
Y las negociaciones entre los talibanes y el gobierno para la paz en Afganistán se reanudarán este sábado en Doha, la capital de Qatar.
El portavoz del gobierno afgano dijo a la televisión Al Jazeera, que es propiedad de Qatar, que espera alcanzar un alto al fuego.
Las conversaciones entre el gobierno afgano y los talibanes comenzaron el sábado pasado en presencia del secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo para intentar poner fin a casi 2 décadas de guerra.
Son ahora las 6:26. Viene cargado de noticias Edemio Navas. Habla de fútbol europeo, baloncesto aquí en Estados Unidos, boxeador cubano y la victoria de los Medias Rojas de Boston frente a los Marlins.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Quique Setién emitió ayer jueves un comunicado en el que dio a conocer su intención de demandar al equipo de Barcelona, considerando que el club, que aseguró que le comunicó oficialmente su despido hasta el miércoles de esta semana, no quiere pagarle el contrato que firmó hasta enero del año 2020, aunque el contrato era hasta la campaña del año 2022. Y el portero costarricense Keylor Navas figura en los 3 candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League. Keylor Navas, el costarricense, acompaña al esloveno Jan Oblak y al alemán Manuel Neuer como los 3 nominados para este galardón que entrega la UEFA cada año. En cuanto a la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche en Orlando el equipo Miami Heat logró su segunda victoria en la gran final de la conferencia del Este al derrotar al Boston con marcador cerrado de 106 puntos por 101. Por lo tanto, el Miami Heat gana la serie 2-0. Quiere decir esto de que el Boston necesita ganar 4-5 para avanzar a la gran final contra el ganador de la serie entre Denver y los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, que comenzará hoy viernes 9:00 p.m. de Cuba en la ciudad de Orlando. En boxeo, el cubano Junior Dorticós continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea, que será este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, ante Myris Briedis por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y anoche Pito Abreu, señores, disparó su jonrón número 17, impulsó 2, llegó a 51, y el equipo de las Medias Blancas derrotó 4-3 a los Mellizos de Minnesota, y Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el equipo de los Marlins perdió 5-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Arizona perdió 7-3 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y bueno, aquí Joan López, el cubano, lanzó una tercera entrada sin ninguna dificultad por el equipo de Arizona. San Francisco derrotó 6-4 a los Marineros de Seattle. Candelita Iglesias de 2-0 en la derrota al Baltimore, 3-1 ante el Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. disparó, señores, un jonrón. Además, impulsó carreras, llegó a 29, pero aún así su equipo, el Toronto, perdió ante los Yankees con marcador final de 10-7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La publicación Washington Blaze se mantiene muy al tanto de lo que ocurre con miembros de la comunidad LGBTI en Cuba. Ahora se refiere a la amenaza de 3 o 4 años de encarcelamiento para el activista y periodista cubano Hansel Moreno. Lo amenazaron allí en Matanzas. Y Radio Martí no ha querido quedarse atrás, precisamente. Nuestro colega Amado Gil llamó a Hansel Moreno y conoció más detalles acerca de este caso. Así que les invito a que no se pierdan este reportaje en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí en el estudio A de Radio Martí, el lunes estaremos en el estudio B. Seguimos en el control de audio, Teudy Giró, en la producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y sus comunicadores de siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sisto. Nunca faltamos. Bien, vamos a comenzar con el acontecer de Cuba. Y el acontecer de Cuba es lo que ha surgido en las últimas horas en Ciego de Ávila, porque la provincia se ha convertido en el eje de la pandemia de coronavirus. A ella pertenecen precisamente 35 de los 57 nuevos casos reportados en el día de ayer por el MINSAP, 56 cubanos y un extranjero.
La provincia avileña ha tenido 245 contagiados en los últimos 15 días. La tasa de incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes es de 56.6, la más elevada del país.
Un solo caso recayó en Santi Spíritus y los 21 restantes de este jueves son de La Habana, repartidos en los municipios de Centro Habana, Guanabacoa, Arroyo Naranjo, Marianao, Habana Vieja, Playa, Boyeros, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón y Regla.
El miércoles se detectaron dos nuevos focos en la capital cubana, uno de ellos en la constructora de obras para el turismo, en Regla, con 26 casos, y otro en Procerval, empresa de elaboración de alimentos del Minín, en Arroyo Naranjo, con 11 contagiados. El MINSAP informó de 1.874 personas ingresadas, 95 bajo vigilancia, 1.187 sospechosas y 592 casos confirmados, entre ellos 7 en estado crítico y 13 en estado grave.
Son las 6:33. Ha llegado el momento de conocer más detalles acerca de lo que le ha ocurrido en las últimas horas al conocido youtuber y activista de la comunidad LGBTI, Hansel Moreno. Amado Gil lo entrevistó.
Una supuesta charla.
Sostener una charla fue el eufemismo que usó el oficial de la policía política para amenazar con la cárcel al youtuber cubano y activista de la comunidad gay Hansel Moreno durante una citación en una estación de policía de La Habana.
Me sacó un file con unas 40 publicaciones mías aproximadamente, o mucho más, de todas las publicaciones que él veía. O sea, que veía negativas. Incluso yo pensé que iba a ser multado con el decreto ley 370, pero no.
Hansel Moreno, muy activo en redes sociales, con canal de YouTube y frecuentes directas en Facebook, dijo que lo amenazaron con imponerle 4 cargos.
Estos delitos serían desacato, por supuestamente compartir memes, dar una opinión negativa de los funcionarios. Eso es desacato a las autoridades. Incitación a delinquir. Porque supuestamente yo en mis directas, por ejemplo, toco varios temas que están sucediendo, y el más reciente fue unas madres cubanas que se colaron un edificio que están preparando para la gente de Mini, para la gente, para los militares en la Lisa. Y bueno, yo puse esa situación y dice que al exponerlo yo estoy, bueno, incitando a delinquir, a que las más personas lo hagan. Otra de las cosas es propagación de epidemia, que ahí sí no tengo cómo, ni siquiera me explico que cómo yo se me puede acusar de propagación de epidemia. Y la cuarta sería propaganda enemiga, o sea, es el conjunto de todas las publicaciones que he llevado.
Las amenazas y actos represivos contra Moreno no son nuevos. Incluso la muy leída publicación de la comunidad LGBTI Washington Blade sacó recientemente un artículo sobre Moreno.
Yo estuve mirando, pues, según el Código Penal, que entre todo lo que me dijo, puedo llegar a la cárcel de 3 a 4 años de cárcel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el preso político Misael Díaz Paseiro fue trasladado el miércoles al penal Alambradas de Manacas, en Villa Clara, por reclamar atención médica para otro preso político en la cárcel La Pendiente, ubicada en la misma provincia donde cumplía sentencia. Su esposa, la activista Ariadna López Roque, dijo a Radio Martí que responsabiliza al régimen cubano de lo que pueda sucederle a Díaz Paseiro, quien padece una cardiopatía y ahora está en una cárcel alejada de todo centro de asistencia de salud.
En la mañana de hoy, 17 de septiembre, recibí una llamada telefónica de Misael desde la prisión de mayor rigor, conocida como Las Alambradas, en la localidad de Manacas. Él me contó todo lo ocurrido en la tarde de ayer. Misael se encontraba en La Pendiente junto a el joven prisionero político Didier Eduardo Almagro Toledo. Este joven, en horas de la tarde de ayer, al reclamar asistencia médica, lo que recibió fue esposas, golpes, y mi esposo, pues, también fue esposado, recibió golpes por exigir, junto a Didier, asistencia médica para él mismo y también por protestar por este tipo de abuso de oficiales de allí, de la prisión La Pendiente. Misael fue trasladado a esta intrincada prisión. Misael, en horas de la mañana de hoy, se encontraba con una fuerte crisis hipertensiva. Y por esto te estoy responsabilizando al régimen comunista por lo que le pueda ocurrir. Esta prisión se encuentra lejos de cualquier centro hospitalario donde lo puedan asistir. Misael está 2 veces infartado, tiene una cardiopatía isquémica y tiene graves padecimientos de salud. Por tanto y demás, todo lo que ocurra con Misael en esta prisión tan intrincada, pues va a ser responsabilidad del régimen comunista.
Díaz Paseiro fue llevado a prisión en el año 2017. 6 días fue presentado a juicio militarizado y a puertas cerradas, según familiares que pudieron asistir, donde no le permitieron un abogado. El opositor Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y 6 meses por la denominada peligrosidad social predelictiva. En agosto de 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.
Y la situación de Cuba sigue acaparando la atención por parte de instituciones europeas. Un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer respecto a la reforma de la Constitución cubana aprobada en el 2018 revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo con respecto a la libertad de expresión y la libertad de asamblea, de reunión. La publicación resalta que, de hecho, el gobierno las impide activamente. El lento progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos, según señala la Fundación Konrad Adenauer. Sobre este tema, Jaxi Cires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, reaccionó en las últimas horas.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel y posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ello no ha supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y, por tanto, seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer el calendario de audiencias públicas que tendrán lugar en el marco del periodo de sesiones 177, que se realizará de forma virtual entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2020.
A partir del 1 de octubre hasta el día 9 se van a desarrollar las audiencias públicas. El tema de la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba será tratado el 1 de octubre. Tienen previsto participar desde la isla la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, también Juventud Activa Cuba Unida, JACU, Cuba Independiente y Democrática, el CID, y el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial.
En este periodo de sesiones se realizarán reuniones con la sociedad civil para recibir información sobre la situación de los derechos humanos en los países de la región. Todas las audiencias serán públicas y se transmitirán por la plataforma Zoom y a través de la página de Facebook de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y dos concursos dirigidos a jóvenes de la sociedad civil cubana para fortalecerla y también la educación democrática en la isla fueron lanzados en las últimas horas por un programa que se llama Aulas Abiertas. Yolanda Huerga conversó con su coordinador, Diego Hato.
Aulas Abiertas, un programa del Instituto Político para la Libertad que trabaja en el fortalecimiento del liderazgo en la sociedad civil cubana, anunció este jueves dos concursos para la ejecución de microproyectos comunitarios en la isla.
Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil, que va a permitir que hasta cuatro seleccionados lideren sus propuestas e impacten beneficiosamente en la juventud de su comunidad. Por otro lado, tenemos un concurso que está dirigido a un público más amplio, que es el de microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, la cual va a apoyar ejecución de hasta dos iniciativas impulsadas por activistas cubanos que trabajen en el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en su país.
Comentó Diego Hato, coordinador de proyectos.
Consideramos que en un contexto como el cubano, la sociedad civil es justamente la que está llamada a liderar esfuerzos democráticos. Creemos que es importante que hayan ese tipo de oportunidades para que más jóvenes y activistas puedan contar con el apoyo para realizar su iniciativa. Y de esta forma van a tener la oportunidad de poder gestionar estos recursos y de poder ejecutar sus actividades.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y sus bases podrán encontrarse en la página aulasabiertas.net. Las propuestas deben ser enviadas al correo info@aulasabiertas.net e incluir un presupuesto detallado por $1,050. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y otra persona pierde la vida en La Habana Vieja, donde los aguaceros son preámbulo de la desgracia. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un derrumbe reportado en la noche del miércoles en un edificio ubicado en la calle Cuba, entre Luz y Acosta, municipio de La Habana Vieja, cobró la vida de una persona y dejó a otras dos heridas, según dijo a Radio Martí Gladys Pavón, vecina del lugar.
Un derrumbe aquí en Cuba, entre Luz y Acosta. Hay una persona fallecida y dos personas lesionadas. La persona fallecida se llama Rosa, 60 y pico de años. Ayer a las 7 de la noche se cayó solo una parte donde vivía la señora Rosa.
Según la publicación oficial Tribuna de La Habana, el inmueble estaba en muy malas condiciones constructivas que fueron acrecentadas por la acción de la lluvia en los últimos días. En este edificio, precisa el diario, radicaban 36 núcleos familiares, de los cuales 24 ya habían sido reubicados a partir de los planes gubernamentales de atención al fondo habitacional. Nuestra entrevistada, quien vive a una cuadra del lugar, precisó que desde hacía mucho tiempo los residentes del inmueble multifamiliar en peligro de derrumbe habían pedido ayuda a las autoridades, pero hasta el momento no habían tenido respuesta.
¿Usted sabe cómo son las cosas? Muchas personas que están todavía en la parte que no se derrumbó. Está la policía y eso, vinieron toda la gente del gobierno anoche y eso, pero lleva dos días lloviendo bárbaramente, pero ese edificio lleva mucho tiempo ya, que ya ellas habían ido a cantidad de lugares y no le han resuelto nada.
A comienzos del mes de agosto, otro edificio no habitado colapsó también en la Habana Vieja, en la calle Habana entre Luz y Acosta, también por la falta de mantenimiento en el fondo habitacional que padecen las edificaciones en toda la capital cubana. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es un delito en Cuba denunciar esta situación, porque lo digo máximo por el hecho de que en las redes sociales una aforista identificada como Jailín García recordó que, por ejemplo, Silverio Portal Contreras, un cubano de a pie que está en la cárcel, fue llevado a prisión por llamar la atención al gobierno sobre los peligrosos derrumbes en su comunidad. Y después de un derrumbe viene la angustia y la situación difícil para los que quedan en la calle, a la intemperie, sin que sean llevados a un albergue. Por ejemplo, tras el paso de Matthew, ocurrido en octubre del 2016, más de 8.000 viviendas quedaron en derrumbe total. Agustín Rivero, quien reside en el municipio de Baracoa, en Guantánamo, fue uno de los afectados. 4 años después continúa viviendo en paupérrimas condiciones a la espera de una ayuda del gobierno que no ha llegado. Cubanet recoge su testimonio.
Y esta casa fue aquí, vino cuando el ciclón pasó, hizo el derrumbe total. Lo único que vieron fue un colchoncito de eso personal y la hornilla esa de inducción y un tanque de plástico que hay por ahí. El delegado vino, pero dice que él también se encuentra en la misma situación, que no hay nada. Para él no, que para acá no hay nada. Solución a esto ninguna. Esta casa está hecha de cartón, porque aquí no hay quien se mantenga dentro. Con el calor que hay aquí, no hay quien se mantenga aquí adentro. Con ese ventilador que está roto ahí, el piso y la madera está todo podrida por aquí. Todo esto está podrido, de pino verde. Hay gotera de agua por allá. Tenemos que correr la cama para atrás cuando cae el agua. La temperatura aquí viene refrescando ya aproximadamente a las 12 o 1 de la mañana. Ya. Sin poder trabajar ni salir, iba a traer un plátano y un aviandito, cualquier cosita así. Y eso era lo que se comía aquí, porque bueno, la situación aquí está crítica y autocrítica. Eso es de lo que yo hago por ahí. Si yo hago y me gano 30 pesos, eso es lo que traigo para la casa. Pero ya estamos mirando que con 30 pesos quién vive. Si de todas maneras ya aquí todo está caro, ¿no? La economía está mala. Tengo la esposa ciega ahí que tengo que lidiarla de un todo, No le han dado tampoco nada, ni una pastilla de jabón, ni le han dado nada para aseo personal. No le han puesto una ayuda social. Los medicamentos solamente no bajan de 70 y 80 pesos, porque se le compran diversos. Está la insulina, la glibenclamida, el algodón, el alcohol.
Mientras tanto, el gobierno de España respondió este miércoles a preguntas hechas por 3 diputadas del Partido Popular Español, el PP, acerca de los derechos humanos en Cuba. En la réplica se hizo alusión además al Movimiento Cristiano Liberación, organización disidente dentro de la isla. Precisamente su coordinador nacional, el médico opositor Eduardo Cardet, expresó a Radio Martí su parecer sobre este gesto del PP.
En el día de ayer esa respuesta fue presentada por escrito en el Congreso a dichas diputadas. En definitiva, el gobierno de España ratifica la política que ha venido llevando hasta el día de hoy en conjunto a la Unión Europea en el marco del acuerdo de cooperación y de diálogo político que tienen ellos implementados con el régimen. En la visita que tuvo el presidente español en el 2018, en diciembre del 2018, se hizo mención específicamente al Movimiento Cristiano de Liberación y a temas importantes. En definitiva, no hay un cambio en la política, los intereses económicos son los que priman en las relaciones no solo de España, sino de la Unión Europea. Pero bueno, sí, se puede destacar que se mencionó el tema del Movimiento Cristiano Liberación en particular y el tema de la violación a los derechos humanos, que supuestamente el gobierno de España mantiene un diálogo bilateral con el régimen cubano en el reconocimiento de la oposición, de los grupos de disidencia, de la importancia de respetar la libertad de viajar a las personas y de regresar a Cuba, del respeto en definitiva a todos los derechos humanos fundamentales. Y es muy bueno puntualizar y conocer cuál es el punto de vista oficial que tiene un gobierno. El de España nos parece importante porque, para bien o para mal, Europa mira a Cuba desde los ojos de España por el alto peso específico que tienen las relaciones con la isla. Por supuesto, el agradecimiento de nosotros a esas diputadas que presentaron esas preguntas al gobierno español.
En el documento enviado al gobierno de España, las diputadas del PP, Belén Hoyo, Marta González y María Valentina Martínez, expresaban que el gobierno español no puede dar la espalda a las violaciones continuadas de derechos humanos por parte del gobierno de Cuba contra ciudadanos cubanos. Nada ha cambiado en la isla desde que fue nombrado Miguel Díaz-Canel como presidente.
Son las 6:48. No se puede soslayar en ningún momento lo que está ocurriendo en cuanto al tiempo por allá por África, porque buena parte de lo que surge por allí viene para acá. Ahora una onda tropical muy fuerte, dicen que es muy potente, se mueve sobre la llanura de Senegal. Lázaro Domínguez, tiene usted la palabra.
En efecto, Rafael, haciendo gala de una magnífica producción de disturbios tropicales en esta temporada de huracanes, otra potente onda tropical acompañada de chubascos y tormentas eléctricas se está desplazando sobre la llanura del Senegal en camino hacia las aguas del Atlántico. Este sistema, Rafael, muestra condiciones muy favorables para su desarrollo mientras se mueve al oeste-noroeste. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, más probables en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 20 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Pero recuerden, mar de leva en la costa norte oriental a partir de esta tarde. Hasta aquí el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Los Ángeles. El hombre afroamericano que murió el pasado 31 de agosto a manos de dos policías recibió 19 disparos y llevaba una pistola robada, informó la policía. Las autoridades no han concretado el delito contra la seguridad vial por el que persiguieron al hombre.
Bogotá. Las autoridades colombianas dieron el primer paso para que se haga justicia en el caso de los agentes policiales que agredieron hasta la muerte a un hombre al ordenar la detención de los dos principales implicados y arrestar a uno de ellos, mientras que el paradero del otro se desconoce.
La Paz. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció que retira su candidatura para las elecciones de octubre para cuidar la democracia, según dijo, y evitar así dividir el voto y que el movimiento al socialismo gane las elecciones.
Europa.
Roma. Otros 48 migrantes a bordo del barco de la ONG española Open Arms, que se encuentran frente a las costas italianas de Palermo, se han tirado al mar por desesperación después de que ayer jueves lo hicieran 76 personas.
Londres, violar el acuerdo del Brexit sin demostrar que Bruselas actúa con mala fe puede matar la negociación con la Unión Europea. Así lo ha advertido el diputado británico Sir Bob Neill, cabecilla de la revuelta conservadora contra los planes de su primer ministro Boris Johnson.
Bruselas. La oposición democrática de Bielorrusia, la ambientalista hondureña Berta Cáceres y el arzobispo de Mosul en Irak, Michael Moussaha, figuran entre los nominados al próximo premio Sájarov que otorga cada año el Parlamento Europeo.
Asia.
Pekín. Las autoridades sanitarias chinas informaron hoy de que el país asiático diagnosticó 32 nuevos positivos del coronavirus a viajeros provenientes del extranjero ayer jueves, mientras que alcanzó su 33º día consecutivo sin contagios locales.
Taipei. Las autoridades taiwanesas se mantienen muy al tanto de las maniobras navales y aéreas que China realiza en el estrecho de Taiwán, en coincidencia con la visita de un dirigente de Estados Unidos que se reúne hoy precisamente con la presidenta taiwanesa.
Bangkok. Un grupo de excursionistas en un parque nacional en Tailandia recibirán en sus casas los desperdicios de plásticos y envoltorios que abandonaron durante su reciente visita, una acción con la que las autoridades buscan dar una lección a todo el mundo.
Oriente Medio, África.
Jerusalén. Con el inicio de un segundo confinamiento que entró en vigor hoy viernes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advierte que no dudará en imponer restricciones más duras si no consigue bajar la alta tasa de contagios de coronavirus.
Beirut. El futbolista de la primera división de la Liga de Fútbol Libanesa, Mohamed Adwi, falleció hoy viernes tras permanecer casi un mes ingresado en un hospital por recibir un disparo en la cabeza durante el funeral de una de las víctimas de la explosión de agosto en Beirut, que dejó más de 190 muertos.
Gaborone, Botswana modificó una ley para permitir por primera vez a las mujeres casadas adquirir tierras junto a sus esposos. La nueva ley también protegerá a las viudas y huérfanos que son cabezas de familias y necesitan tierras para fines residenciales.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía que yo, analizando cómo han actuado en el pasado los comunistas, y como ejemplo cité lo que sucedió cuando el ciclón Flora, que por orden de Fidel Castro, miles de paquetes que habían enviado los exilados a Cuba, sencillamente se los robaron. Y siguen robando, son cientos de casos. Yo he reportado muchísimos en estos comentarios. Cuando los esbirros de la policía política y los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria irrumpen en las casas de disidentes o periodistas independientes, les roban los teléfonos celulares, las computadoras, papel, bolígrafo, cámaras fotográficas. Y recuerdo en especial una denuncia en la que se llevaron alimentos, jabones, ropa, etcétera, etcétera. Apropiarse de lo ajeno es parte de la filosofía de los comunistas. Y estos cuerpos represivos están llenos de verdaderos delincuentes que descubrieron un día, ingresando en esas pandillas de la seguridad del Estado, la policía, podían robar con impunidad y abusar y atropellar y golpear sin ninguna consecuencia para ellos. Bueno, por el momento, porque un día esa dictadura va a desaparecer. Ellos piensan que eso nunca sucederá. No analizan la historia, no analizan la caída de otras dictaduras, la de la Unión Soviética, por ejemplo. Y entonces un día, cuando la ley y el orden exista, tendrán que responder ante la justicia por sus desmanes. Los jefes escaparán. La mayoría tienen sus hijos fuera de Cuba, pero ellos, esos policías y agentes de la policía política que golpean al pueblo, que no tienen cientos de miles de dólares en bancos extranjeros, ¿dónde van a meterse? Estos esbirros deben pensar en su familia y dejar de atropellar y golpear y robar a otras familias, porque un día puede voltearse la tortilla. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los Yankees ganaron ayer 10-7 al Toronto y hubo jonrón de Lourdes Gurriel Jr., mientras que el Miami Heat derrotó a Boston 106-101. Vamos a conocer más con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes. Y en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Medias Rojas derrotó a los Marlins de Miami con marcador final de 5-3, derrota para José Ureña. Los Medias Blancas de Chicago, con el jonrón número 17, el cubano Pito Abreu, logró victoria de 4-3 ante los Mellizos de Minnesota. El equipo de los Angelinos logró finalmente derrotar a Arizona 7-3. Seattle perdió ante San Francisco 6-4. El equipo de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, logró éxito de 3-1 en 7 entradas ante los Orioles de Baltimore. Los Yankees 10-7 al Toronto, aquí jonrón de Gurriel Jr. Los Mets al Filadelfia 10-6. Pittsburgh derrotó al San Luis 5-1, en tanto Cleveland logró victoria ante Detroit 10-3, Houston 2-1 al Texas, y bueno, el Baltimore en otro partido de la doble cartelera perdió en 7 entradas ante el Tampa 10-6. Tras estos resultados en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Tampa, los Medias Blancas y Oakland se mantienen en primer lugar, en tanto la Nacional figuran de líderes los Bravos de Atlanta, así como los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, anoche el quinteto Miami Heat derrotó al Boston con marcador final de 106-101, y de esa forma el Heat gana la serie 2-0, serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Draghi anotó 25 puntos por el equipo ganador, el Heat. En tanto, Walker terminó con 23 cartones por el equipo del Boston, que necesita ganar 4 de 5 para avanzar a la gran final de la NBA contra el triunfador entre Denver y los Lakers de Los Ángeles. Serie que va a comenzar hoy viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba. No quería despedirme sin señalar de que el portero costarricense Keylor Navas figura en los 3 candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League, junto al esloveno Jack Oblak y al alemán Manuel Neuer. El costarricense Navas, que está jugando durante muchos años en Europa, sobre todo en el equipo Real Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La organización Cuban Prisoner Defenders ampliará su denuncia ante la Corte Penal de La Haya por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero.
Otra mujer ha sido víctima de violencia de género. Esta vez ocurrió en Placetas.
Senadores de Estados Unidos critican las falsas elecciones de Venezuela, mientras el grupo de contacto asegura que no se dan las condiciones para que sean libres y justas.
El FBI acusa a Rusia de seguir tratando de interferir en las elecciones estadounidenses.
En Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez renuncia a su candidatura a la presidencia para evitar división y la victoria del movimiento al socialismo.
En Perú, Martín Vizcarra, presidente del país, deberá comparecer ante el Congreso para enfrentar un juicio político.
Martí Noticias.
Son las 7:01. Aquí estamos ya, comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. A las 8, Levántate Cuba con Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompaña en la información mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjón en la producción y Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. El caso que quiere llevarse a la Corte Penal Internacional sobre médicos cubanos suma ya cientos de testimonios. Cuban Prisoner Defenders anunció en las últimas horas que va a ampliar su denuncia ante la Corte de La Haya por la situación de semiesclavitud de estas misiones médicas cubanas que el régimen envía al extranjero. Más detalles con Michelle Suárez desde Madrid.
La primera denuncia ante la Corte Penal Internacional se produjo en 2019, pero ahora Cuban Prisoners Defenders le sumará nuevas evidencias y 622 testimonios, según Javier Larrondo, presidente de la organización.
También presentamos numerosos convenios analizados y muchos más contratos y muchísima prueba documental de cómo se financia el régimen a través de estas misiones. Creemos que en esta ocasión el régimen va a tener que plantearse qué hacer con dichas misiones.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, Larrondo aseguró que la demanda contra el régimen de La Habana ante la Corte Penal Internacional ha entrado ya en una segunda fase después de superar una etapa formal y otra que evalúa su base jurídica.
Pues bien, nosotros hemos recibido las dos comunicaciones, la de aceptación formal y la de entrada a la segunda fase de investigación previa a la Fiscalía.
La ampliación de la denuncia por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero será presentada el martes en España con la participación de Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, y de otras personalidades políticas y jurídicas. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y lo anunciábamos en titulares, otra mujer fue víctima de violencia extrema en Cuba y sucedió ayer jueves en el poblado Cumbre del municipio Placetas en Villa Clara. Yolanda Huerga desarrolla la noticia.
Una cubana de 19 años, embarazada de 23 semanas, fue apuñalada por su expareja en el poblado Cumbre del municipio Placetas, Villa Clara.
Fue acuchillada la joven embarazada Maydeisy Pérez Hernández en el poblado de Cumbre, perteneciente al municipio de Placetas, por su ex esposo. La joven se encuentra con 23 semanas de gestación,
informó Jacqueline Abreu, del grupo Todos Somos Placetas.
Su estado es estable y su bebé está a salvo.
La joven fue trasladada hasta el hospital Arnaldo Milián de la ciudad de Santa Clara, donde por la grave herida que sufrió, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.
Conocemos hasta el momento 19 agresiones hacia mujeres. De estas 19 agresiones, 15 han sido muertas y el resto pues ha sido hospitalizada para poderse recuperar.
Apuntó Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Todo esto se suman los dos infanticidios, los dos embarazos malogrados y las 5 agresiones infantiles que también hemos venido reportando desde el inicio del año con estos casos de violencia de género.
La Red Femenina de Cuba reiteró a las autoridades cubanas su pedido de una ley de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Precisamente la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, REDAMU, va a celebrar el jueves 24 de septiembre un debate en las redes sociales sobre el rol y los desafíos de la mujer en la Cuba de hoy.
Los participantes analizarán la legislación cubana con respecto a la violencia de género y el papel de la sociedad civil independiente en la prevención de la violencia hacia la mujer.
Otros temas a debatir serán los obstáculos para que las activistas cubanas ejerzan su derecho de participación social y política, y el derecho a la libertad de expresión y las restricciones que impone el decreto 370, mediante el cual el régimen ejerce un amplio control en la Internet y en las redes sociales.
El debate podrá seguirse precisamente en la cuenta de REDAMU de Facebook y las participantes serán Sara Cuba y Kirenia Flores por REDAMU, Larixa Diversen por Cuba Lex, Marta Adela Tamayo por la Red Femenina de Cuba y la periodista independiente Camila Acosta.
Ciego de Ávila ha pasado a ser la provincia principal eje de la pandemia, de la situación que hay con el coronavirus en Cuba. O sea, desplazado de momento quizás a La Habana. Santi Spíritus en un momento pues motivó una gran preocupación. No le quitan el ojo a Santi Spíritus después de lo que ocurrió, por ejemplo, en el Hotel Costa Sur, donde se ha decretado una cuarentena. Conocemos más detalles a través de la entrevista que le hizo Tomás Cardoso al activista Adonis Rizzo, quien conversa o habla desde la ciudad de Trinidad.
Bueno, Adonis, nos gustaría conocer, que nos cuentes un poquito lo que tú conozcas sobre este hotel Villa Costa Sur en Trinidad, que tiene una situación, aparentemente hubo un contagio con alguien que vino de Ciudad de Ávila y han puesto en cuarentena al personal de trabajo y a los turistas. ¿Dónde está este hotel ubicado?
Ese está aquí en al sur de Trinidad, aquí a 12 kilómetros de Trinidad. Bueno, ese hotel ya, por lo que nosotros sabemos y tenemos conocimiento, ya tiene capacidad de unos cuantos clientes ahí con el lío del COVID. Ahora, a continuación de eso, ahora abrieron otra vía aquí en Playa La Boca, porque el Costa Sur tiene 160 y algo de, entre trabajadores y clientes. O sea, ya hay demasiada presión ahí, entonces decidieron aquí en Playa La Boca abrir la Villa de la Rosera y la Villa del Sol, que también tienen ya unos cuantos contactos sospechosos del foco ese del Costa Sur.
Bueno, esto es del foco del Costa Sur. Entonces, sumado a esto, pero a nivel de población, en Trinidad no hay las restricciones que hay en otras provincias, en el municipio.
No, aquí las restricciones que tenemos hasta ahora es de 7 de la noche a 5 de la tarde. Aquí todo anda aparentemente todo normal, nosotros estamos bien, pero ya hoy sí trancaron lo que es la transportación de los campos.
¿Trancaron hoy? No se puede, cerraron el transporte.
Sí, aquí municipal, aquí ya no se puede ir ni a lo que es los campos, Caracusé y eso, ya nadie puede salir ni entrar a ningún lugar.
Bien, y otra cuestión, Adonis, el tema de en medio de la situación del COVID, aunque aparentemente, y gracias a Dios, los trinitarios no están tan, la población afectada en este momento, sí siguen las colas para el abastecimiento de alimentos.
Sí, eso sí, se mantiene, incluso aunque la hayan puesto por libreta, es poco y es más razonable, pero se mantienen las colas, eso no se va a acabar por ahora, por mucho tiempo eso va a durar.
Bueno, ¿y cómo están las casas? Trinidad tiene muchos hostales donde, acuérdate que Trinidad fue el primer foco en el brote inicial del COVID-19. ¿Hay bastante turista ahí en este momento, ahí extranjeros en Trinidad?
Sí, aquí quedaron muchos extranjeros, sí, en casas particulares que se quedaron nomás, que no se salieron, y otros que salieron y volvieron a regresar. Pero las casas particulares aquí están todos cerrados. Como no se está trabajando con el turismo, han decidido hacer cafetería y eso, pero todo aquí está trancado completo. Turismo sí tenemos.
Turismo, o sea, los hostales para extranjeros están operando.
Sí, los que estuvieron aquí sí están aquí.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:10. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los senadores de Estados Unidos, Marco Rubio, republicano, y Dick Durbin, demócrata, sostuvieron un encuentro virtual sobre la situación que atraviesa Venezuela. También hablaron de los migrantes venezolanos y de las próximas elecciones parlamentarias.
En Twitter, Guaidó indicó que se firme el apoyo bipartidista a la causa venezolana, el rechazo a un fraude y el respaldo a la transición y elecciones libres.
El senador demócrata Dick Durbin, por Illinois, calificó en Twitter como indignante que el gobierno de Maduro adelante labores para otra elección fraudulenta y aseguró que lo que se necesita es una elección presidencial justa.
Mientras tanto, Marco Rubio, senador por la Florida, comentó también en Twitter la llamada con Guaidó y aseguró que Nicolás Maduro está trabajando para atraer a aliados de la Comisión Europea a una trampa para dar validez a las elecciones falsas que serán el 6 de diciembre.
Hablando de Venezuela, los ministros europeos y latinoamericanos que conforman el llamado Grupo de Contacto Internacional han manifestado que las condiciones no son propicias para enviar observadores a las elecciones parlamentarias de diciembre, ya que esas elecciones no serían libres ni justas. Y esto en respuesta a la invitación que les ha hecho Nicolás Maduro para que envíen precisamente observadores que monitoreen los comicios.
El grupo pidió a Venezuela que respete la Asamblea Nacional elegida democráticamente, devuelva el control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, ponga fin a la descalificación y el enjuiciamiento de los líderes políticos, restaure los derechos de los candidatos a una participación política equitativa, actualice completamente el registro de votantes y permita acceso a todos los medios.
Son afirmaciones o recomendaciones que ha hecho el grupo de contacto, sobre todo después de conocerse detalles de este informe de la ONU, que sienta en el banquillo de los acusados a Nicolás Maduro y a dos de sus ministros por crímenes de lesa humanidad. El experto en derechos humanos Francisco Cox Vial, quien fue uno de los que viajó a Venezuela como parte de esta misión de investigación de la ONU, señala los distintos tipos de torturas cometidos allí en Venezuela. Carmen María Rodríguez habló con este experto.
La misión de investigación en Venezuela produjo un informe de 411 páginas en que se le insta al gobierno de Venezuela a rendir cuentas por las violaciones flagrantes y sistemáticas de derechos humanos, las cuales califican como crímenes de lesa humanidad. Uno de los investigadores en la misión es Francisco Cox Vial, quien se dirigió a la prensa sobre los hallazgos de su equipo y dijo que los objetivos del gobierno de Nicolás Maduro son usualmente críticos al gobierno o los que aparentan ser una amenaza al régimen. Se incluyen en este grupo activistas, líderes políticos, opositores, disidentes, acusados de rebelión o de conspiraciones. El experto de derechos humanos se refirió a las prácticas gubernamentales contra los que el régimen acusa de rebelión o de conspiración, también para extraer confesiones.
Sexual and gender-based violence force, including forced nudity, rape and threats of rape, targeted violence against male genital, asphyxiation with...
La violación sexual o de género, desnudez forzada, la amenaza de la violación sexual, la violencia selectiva contra los genitales masculinos, asfixias con sustancias tóxicas o por agua, posiciones de fuerza de larga duración, el confinamiento prolongado, cortes, mutilación, el uso de la violación sexual, así como las amenazas a los familiares de los detenidos. Víctimas del régimen señalan la presencia en Venezuela de agentes extranjeros, especialmente agentes cubanos que operan en Venezuela en tareas de represión, tortura e inteligencia, según un informe de la OEA. El informe de expertos de la ONU exhorta a la Corte Penal Internacional de emprender acciones legales contra los responsables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hay un centro de bajas presiones al sur de Cabo Verde. Volvemos allá a la zona de África. Los detalles con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, un débil centro de bajas presiones acompañado de chubascos y tormentas eléctricas intensas se ha estado desarrollando sobre las aguas del Atlántico a unos 200 kilómetros al suroeste de las islas de Cabo Verde. Las más recientes imágenes de los satélites indican que todavía no se ha formado un centro bien definido en superficie, aunque la fuerza de los vientos está muy cerca de la condición de tormenta tropical. Este sistema pudiera desarrollarse como una depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte occidental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos al sudeste al sur, 10 a 20 kilómetros por hora en la región occidental y variables débiles en el resto del país. Habrá oleaje en la costa norte oriental y mar tranquilo en el resto de la costa norte, en el resto de los litorales. Recuerden, a partir de esta tarde, mar de leva en la costa norte oriental. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. El director del FBI, Christopher Wray, ha señalado que Rusia sigue tratando de interferir en las elecciones. Wray, ante un comité de la Cámara de Representantes, indica que Rusia está usando las redes sociales y recursos en línea contra todo lo que consideren facciones antirrusas en la política de Estados Unidos. Jacopo Lucy amplía.
Rusia está aún trabajando para influenciar las elecciones estadounidenses. Eso denunció el director del FBI, Christopher Wray, en el Congreso de Estados Unidos este jueves. A diferencia de 2016, cuando los esfuerzos de interferencia más serios involucraron piratear los correos electrónicos de los demócratas y los sistemas electorales estatales, Wray dijo que la actividad rusa en lo que va este año parece más limitada a campañas de desinformación y agitación, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Wray aclaró firmemente:
los estadounidenses deben tener confianza en nuestro sistema de votación y nuestra infraestructura electoral. Por eso la seguridad de nuestras elecciones es y seguirá siendo una de nuestras más altas prioridades. No toleraremos la interferencia extranjera en las elecciones.
El director afirmó la importancia de actuar rápidamente contra la desinformación antes de que pueda crecer. Y cuestionado sobre las amenazas mayores para la seguridad nacional, Wray denunció los peligros que llegan desde extremistas, pero sin especificar si son de extrema derecha o izquierda, supremacistas blancos o antifascistas. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En una entrevista exclusiva publicada ayer por el periódico británico The Guardian, una exmodelo llamada Amy Doris acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente en 1997 durante un torneo de tenis.
Doris, que tenía 24 años en ese momento, acusa a Trump de obligarle a tragar la lengua, agredirla por todo el cuerpo y sujetarla.
Sí, sujetarla con un agarre del que no pudo escapar. Son descripciones verdaderamente inconcebibles, pero bueno, serán así. La noticia ha sido difundida incluso por diversos medios de prensa.
A través de sus abogados, Trump negó, en los términos más enérgicos, haber acosado, abusado o haberse comportado indebidamente con Doris, según reporta el propio The Guardian.
Trump ha abogado, entre tanto, por restaurar la educación patriótica en las escuelas. También redobló ayer sus ataques al voto por correo de cara a los comicios de noviembre, ante lo que la red social ha reaccionado enlazando dos de sus mensajes con información verificada que contradice lo publicado por el mandatario. También ha levantado polémica en los últimos días lo que él declaró a un periodista sobre la pandemia de coronavirus aquí en Estados Unidos. Y en este sentido, el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, Joe Biden, sostuvo una asamblea popular, o como le llaman en inglés, un town hall, anoche en Pensilvania.
Biden criticó fuertemente al presidente Donald Trump por su manejo del COVID-19 y dijo que fue totalmente irresponsable minimizar la gravedad de la situación y no hablar con claridad a la población sobre la amenaza del COVID.
Trump le dijo al periodista Bob Woodward que lo hizo así para no asustar a la población y crear pánico.
El presidente debería dimitir, dijo Biden, entre aplausos de una multitud en el ayuntamiento de CNN en la localidad de Music, muy cerca de su pueblo natal de Scranton.
Son ahora las 7:19, dejamos atrás Estados Unidos y nos vamos al sur del continente. Allí la noticia de primera plana en buena medida es la retirada de su candidatura de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez. No se va a presentar en los comicios, afirmando que si los partidos que se oponen al movimiento al socialismo no se unen, los partidarios de Evo Morales volverán a gobernar. O sea que se retira para evitar tanta división. Y Jorge Orellana nos dice más.
La candidata del partido Juntos y presidenta provisional del Estado boliviano, Jeanine Áñez, sorprendió al país al confirmar que no participará en las próximas elecciones del 18 de octubre, renunciando a su intención de ser elegida en las urnas. Su anuncio lo hizo junto a los candidatos a vicepresidente Samuel Doria Medina y otros funcionarios.
Hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa, de verdad. Está en juego la democracia en Bolivia. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo.
La presidenta interina de Bolivia, en enero de este año, presentó su postulación, prometiendo mano dura contra la corrupción, lucha contra el feminicidio y políticas que beneficiarían a la salud y la educación. Las elecciones presidenciales en Bolivia tendrán lugar el próximo 18 de octubre. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Nicaragua, tras casi 3 años de distanciamiento entre el gobierno de Daniel Ortega y el sector empresarial, se agravan aspectos de la realidad nacional, según representantes de la patronal, quienes ven lejano un posible diálogo con las autoridades. Donaldo Hernández informa desde Managua.
La emergencia sanitaria, la crisis sociopolítica y la contracción económica son los 3 factores que más preocupan al gobierno de Nicaragua y al sector empresarial. Según la Comisión Económica para América Latina, al cierre del año 2020, el país centroamericano tendrá una contracción de más de un 8% en su Producto Interno Bruto. José Adán Aguirre, empresario nicaragüense y representante de la oposición, explica que la ruptura entre el sector privado y el gobierno está por cumplir 3 años, sin esperanza de entablar una negociación.
Necesitamos primero la respuesta política para luego poder tener de verdad una respuesta económica y una recuperación social.
Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, aduce que la crisis económica del país es producto del conflicto generado históricamente por el partido oficialista Frente Sandinista.
Nosotros somos el país más empobrecido de América Latina precisamente por una historia
de guerra, de inestabilidad política, de desprecio por la institucionalidad y por la existencia de grupos excluyentes.
Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez culpa al sector empresarial de sumarse a la oposición para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Un fallido golpe de Estado que nos hizo caer desde el 5% promedio anual de crecimiento al 4.3 negativo.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos siguen haciendo un llamado al diálogo, pero aún no han tenido éxito. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
7 y 23. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado la continuación de la represión y las torturas en Bielorrusia frente a las manifestaciones contra la reelección del gobernante Alexander Lukashenko y ha defendido la importancia de escuchar y dialogar.
Pese a la violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad bielorrusas y a los miles de arrestos, las manifestaciones pacíficas masivas han continuado contra el resultado declarado de las elecciones presidenciales del mes pasado, indicó Bachelet en su intervención en el debate urgente sobre la situación en el país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bachelet criticó los miles de arrestos, procesos penales y administrativos que se están abriendo contra personas que apoyan a la oposición en Bielorrusia.
Y un aliado del crítico del Kremlin, Alexei Navalny, dijo ayer jueves que una investigación rusa adecuada mostraría que el presidente Vladimir Putin, el Kremlin y los servicios de seguridad fueron responsables del envenenamiento del político.
Los comentarios fueron hechos en YouTube por Georgi Alburov, es miembro del equipo de Navalny. Laboratorios en Alemania, Francia y Suecia han establecido que Navalny fue envenenado por un agente nervioso Novichok. Es un veneno desarrollado por el ejército soviético. Rusia lo niega y dice que no ha visto las evidencias.
Además, el Kremlin ha rechazado cualquier sugerencia de que Putin o las autoridades rusas estuvieran involucradas.
Y la Organización Mundial de la Salud ha advertido, de nuevo otra advertencia, que el coronavirus ha comenzado a extenderse de nuevo por Europa a tasas alarmantes y que debería servir como una llamada de atención a los gobiernos europeos.
El director europeo de la OMS, el doctor Hans Kluck, dijo que la tasa de transmisión más rápida se da entre las personas de entre 25 y 49 años.
La Organización Mundial de la Salud señala que las infecciones también estaban aumentando más rápidamente entre las personas mayores y que los picos de infecciones representan pruebas más generalizadas, pero también muestran tasas alarmantes de transmisión en toda la región.
El doctor advirtió contra la reducción de los periodos de cuarentena y los instó a adoptar una estrategia coherente para contener la propagación del virus, que, según dijo, ha demostrado ser más letal siempre que prevalezca el partidismo y la desinformación.
El boxeador cubano Junior Dorticós continúa su entrenamiento aquí en Miami con vistas a su pelea el 26 de este mes en Alemania por el título de peso crucero. Esto es uno de los detalles informativos que tiene en el tintero nuestro cronista Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Quique Setién emitió ayer jueves un comunicado en el que dio a conocer su intención de demandar al equipo de Barcelona, considerando que el club, que aseguró que le comunicó oficialmente su despido hasta el miércoles de esta semana, no quiere pagarle el contrato que firmó hasta enero del año 2020, aunque el contrato era hasta la campaña del año 2022. Y el portero costarricense Keylor Navas figura en los tres candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League. Keylor Navas, el costarricense, acompaña al esloveno Jan Oblak y al alemán Manuel Neuer como los tres nominados para este galardón que entrega la UEFA cada año. En cuanto a la serie playoff de la NBA, el baloncesto profesional norteamericano, anoche en Orlando el equipo Miami Heat logró su segunda victoria en la gran final de la conferencia del Este al derrotar al Boston con marcador cerrado de 106 puntos por 101. Por lo tanto, el Miami Heat gana la serie 2-0. Quiere decir esto de que el Boston necesita ganar 4 de 5 para avanzar a la gran final contra el ganador de la serie entre Denver y los Lakers de Los Ángeles, de Davis y LeBron, que comenzará hoy viernes 9 de la noche de Cuba en la ciudad de Orlando. En boxeo, el cubano Junior Dorticós continúa entrenando fuerte en esta ciudad de Miami con miras a su próxima pelea, que será este 26 de septiembre en Múnich, Alemania, ante Mairis Briedis por el título del peso crucero de la Super Serie Mundial de Boxeo. Y anoche Pito Abreu, señores, disparó su jonrón número 17, impulsó 2, llegó a 51, y el equipo de las Medias Blancas derrotó 4-3 a los Mellizos de Minnesota, y Chicago sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Por su parte, el equipo de los Marlins perdió 5-3 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Arizona perdió 7-3 ante los Angelinos de Los Ángeles. Y bueno, aquí Juan López, el cubano, lanzó una tercera entrada sin ninguna dificultad por el equipo de Arizona. San Francisco derrotó 6-4 a los Marineros de Seattle. Candelita Iglesias de 2-0 en la derrota del Baltimore, 3-1 ante el Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. disparó, señores, un jonrón, además impulsó carreras, llegó a 29, pero aún así su equipo de Toronto perdió ante los Yankees con marcador final de 10-7. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Viernes 18 de septiembre. Estamos terminando la semana aquí en Radio Martí Noticias de 6 a 8. Volveremos a estar a partir del lunes a la misma hora, a partir de las 6, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Pero usted seguirá informado a través de las emisiones de las 12 del día, 6 de la tarde y 10 de la noche, y los boletines informativos de esta Radio Martí. A las 8, recuerden, Levántate Cuba con Exilda y Maite. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona, allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y sus presentadores somos Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La seguridad del Estado ha amenazado a la pareja del prisionero de conciencia Silverio Portal Contreras. Lucinda González fue hasta el tribunal para solicitar de nuevo la liberación condicional de Portal Contreras. Y allí se topó con un oficial de la seguridad del Estado. Tomás Cardoso tiene la información.
Este miércoles, Lucinda González, esposa del preso político Silverio Portal Contreras, se personó en el Tribunal Provincial Popular de La Habana para solicitar la libertad condicional del activista de Cuba independiente y democrática, quien ya cumplió más de 2/3 de su condena y le compete ese derecho, según lo que establece el Código Penal vigente.
Allí estaba la seguridad del Estado y me extrañó de la forma que no hubo resistencia, no hubo negatividad de ningún tipo, muy bien. En el tribunal me dijeron que tenían respuesta en 60 días hábiles, pero ese es absurdo. ¿Cuánto no hemos entregado y todavía no he tenido respuesta de ninguna?
El recurso legal presentado fue asesorado por el abogado independiente Edilio Hernández, y Lucinda denuncia que al salir del tribunal la esperaba un mayor de la seguridad del Estado.
Cuando cuando yo bajé, nos tiramos una foto, Edilio se fue. Yo regresé a esperar mi transporte y vino el mayor Seúl de la seguridad del Estado. Ahí tuvimos un careo, me amenazó de que Silveiro, con la conducta que yo estaba tomando y que él tomaba también dentro de la prisión, que a él no lo iban a soltar, que Silveiro no estaba en la calle por lo indisciplinado que era.
Este es el tercer intento por medio de los tribunales cubanos donde se pide la libertad condicional de Silveiro. Pero según Lucinda, no ocurre por la interferencia de la policía política.
La prisión ha solicitado la libertad condicional de Silveiro, se la han denegado. Pero todo es por mano de la seguridad del Estado.
Silveiro Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato y desorden público el 18 de junio de 2018. Se encuentra en la prisión 1580 del municipio San Miguel del Padrón, en delicado estado de salud y donde perdió la visión de un ojo, víctima de una golpiza por autoridades del penal. Por mucho tiempo se le ha negado la visita reglamentaria y las llamadas telefónicas, y fue declarado prisionero de conciencia por la organización Amnistía Internacional en agosto de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vuelve a la carga la policía política cubana contra un conocido youtuber y activista de la comunidad LGBTI y lo amenaza con llevarlo a prisión. Se trata de Hansel Moreno, quien dio detalles a Radio Martí y lo recoge en este reportaje nuestro colega Amado Gil.
Una supuesta charla.
Sostener una charla fue el eufemismo que usó el oficial de la policía política para amenazar con la cárcel al youtuber cubano y activista de la comunidad gay Hansel Moreno durante una citación en una estación de policía de La Habana.
Me sacó un file con unas 40 publicaciones mías aproximadamente, o mucho más, de todas las publicaciones que él veía. O sea, que veía negativas. Incluso yo pensé que iba a ser multado con el decreto ley 370, pero no.
Hansel Moreno, muy activo en redes sociales, con canal de YouTube y frecuentes directas en Facebook, dijo que lo amenazaron con imponerle 4 cargos.
Estos delitos serían desacato, por supuestamente compartir memes, dar una opinión negativa de los funcionarios. Eso es desacato a las autoridades. Incitación a delinquir. Porque supuestamente yo en mis directas, por ejemplo, toco varios temas que están sucediendo, y el más reciente fue unas madres cubanas que se colaron en un edificio que están preparando para la gente del MINI, para los militares en la Lisa, y bueno, yo puse esa situación y dice que al exponerlo yo estoy, bueno, incitando a delinquir, a que las más personas lo hagan. Otra de las cosas es propagación de epidemia, que ahí sí no tengo cómo, ni siquiera me explico que cómo yo se me puede acusar de propagación de epidemia. Y la cuarta sería propaganda enemiga, o sea, es el conjunto de todas las publicaciones que he llevado.
Las amenazas y actos represivos contra Moreno no son nuevos. Incluso la muy leída publicación de la comunidad LGBTI Washington Blade sacó recientemente un artículo sobre Moreno.
Yo estuve mirando, pues, según el Código Penal, que entre todo lo que me dijo, puedo llegar a la cárcel de 3 a 4 años de cárcel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Un informe publicado por la Fundación Konrad Adenauer respecto a la reforma de la Constitución cubana aprobada en el 2018 revela que en la práctica los cubanos siguen sometidos a fuertes limitaciones, sobre todo en relación con la libertad de expresión, también la libertad de asamblea. La publicación resalta que, de hecho, el gobierno impide esas libertades activamente. Y agrega que el lento progreso digital en Cuba y la crisis causada por el coronavirus generan aún más restricciones para los cubanos. Sobre este tema, Jaxi Cires, asesor legal y vocero del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, emitió su opinión.
Este es un informe que hay que prestar especial interés porque fue redactado y por expertos de la Fundación Konrad Adenauer y publicado por esta misma. La Fundación Konrad Adenauer es la del Partido Demócrata Cristiano Alemán, al que pertenece la canciller alemana Angela Merkel y posiblemente el partido político más importante de Europa. Y en segundo lugar, porque refleja con claridad la situación de los derechos humanos en Cuba, de las limitaciones importantes que hay, por ejemplo, a la libertad de expresión. Y cómo la nueva Constitución, a pesar de incluir determinados artículos referentes a derechos fundamentales, en la actualidad ellos no han supuesto un mayor cumplimiento de estos derechos por parte del Estado cubano y por tanto seguimos con los mismos niveles represivos que antes de tener la nueva Constitución.
Y el programa Aulas Abiertas lanzó este jueves dos concursos dirigidos a jóvenes de la sociedad civil cubana. Yolanda Huerga conversó con su coordinador.
Aulas Abiertas, un programa del Instituto Político para la Libertad que trabaja en el fortalecimiento del liderazgo en la sociedad civil cubana, anunció este jueves dos concursos para la ejecución de microproyectos comunitarios en la isla.
Uno es el de microproyectos comunitarios para el liderazgo y activismo juvenil, que va a permitir que hasta cuatro seleccionados lideren sus propuestas e impacten beneficiosamente en la juventud de su comunidad. Por otro lado, tenemos un concurso que está dirigido a un público más amplio, que es el de microproyectos comunitarios para el fortalecimiento de la sociedad civil cubana, la cual va a apoyar ejecución de hasta dos iniciativas impulsadas por activistas cubanos que trabajen en el fortalecimiento de la sociedad civil y la educación democrática en su país.
Comentó Diego Hato, coordinador de proyectos.
Consideramos que en un contexto como el cubano, la sociedad civil es justamente la que está llamada a liderar esfuerzos democráticos. Creemos que es importante que hayan este tipo de oportunidades para que más jóvenes y activistas puedan contar con el apoyo para realizar su iniciativa. Y de esta forma van a tener la oportunidad de poder gestionar estos recursos y de poder ejecutar sus actividades.
Las convocatorias estarán abiertas hasta el 15 de noviembre y sus bases podrán encontrarse en la página aulasabiertas.net. Las propuestas deben ser enviadas al correo info@aulasabiertas.net e incluir un presupuesto detallado por $1,050. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:39. El presidente Donald Trump está abogando por restaurar la educación patriótica en las escuelas. Ayer anunció que va a firmar una orden ejecutiva para promover esta educación patriótica. Michelle Sagué informa.
En un evento titulado La Conferencia de la Casa Blanca sobre la Historia de Estados Unidos, el presidente Trump instó el jueves a la enseñanza patriótica en las escuelas y criticó la formación contra el racismo que, según dijo, está destruyendo la unidad nacional. Dice el presidente que el único camino hacia la unidad es a través de nuestra identidad compartida como estadounidenses. Por eso es tan urgente que finalmente se restaure la educación patriótica en las escuelas. Con una leve desventaja en algunas encuestas, 6 semanas antes de las elecciones presidenciales, Trump está haciendo todo lo posible para agitar su base de derecha contra lo que, según él, es un complot de la izquierda para cambiar el estilo de vida estadounidense. Ha apuntado especialmente a la llamada teoría crítica de la raza, el entrenamiento de la sensibilidad racial y los intentos de reexaminar la historia de Estados Unidos, dando énfasis a las raíces profundas del racismo contra los afroamericanos. Trump habló después de un verano de protestas contra la policía, a veces violentas, provocadas por tiroteos de alto perfil y asesinatos de sospechosos negros durante arrestos por parte de agentes de la policía. Los disturbios, que según los activistas reflejan la ira reprimida por el hecho de que el país no tuviera en cuenta el racismo, también vieron a multitudes derribando estatuas históricas, algunas celebrando figuras del sur esclavista en la Guerra Civil. Trump dijo que están aquí para declarar que nunca se someterán a la tiranía, que se reclamará la historia y el país para los ciudadanos de todas las razas. Dijo que los disturbios y el caos de la izquierda son el resultado directo de décadas de adoctrinamiento de la izquierda en las escuelas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y en un comunicado publicado el jueves, el Departamento de Estado de Estados Unidos señaló a 2 empresas libanesas por estar vinculadas al grupo Hezbollah y a un funcionario de Hezbollah.
Las 2 empresas son ARC Consulting y Myanmar Construction. Han sido señaladas por ser propiedad, estar bajo el control o estar bajo la dirección de Hezbollah. Hezbollah es una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos como terrorista global especialmente designada.
Estado también señala al sultán Califa Assad por ser un líder o un funcionario de Hezbollah.
Durante mucho tiempo, los líderes políticos libaneses se han aprovechado de la falta de transparencia para ocultar su autoenriquecimiento. Mientras pretenden defender los derechos de su pueblo, acota el Departamento de Estado.
Y concluye que Estados Unidos seguirá apoyando a los libaneses para poner fin a la corrupción, ayudar a forjar una gobernanza más receptiva.
En Nicaragua, opositores advierten sobre el terrorismo de Estado detrás de la escalada de amenazas hecha por el gobernante Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Luego de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, amenazó a la oposición nicaragüense con cadena perpetua si se atreven a cometer crímenes de odio, el bloque opositor advierte que el gobierno aprovecha el contexto social del país para reforzar su presión contra la ciudadanía y ajustar las leyes del país a su conveniencia, una muestra del terrorismo de Estado que se vive en Nicaragua, según argumentan. Guillermo Inser, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional, dijo al respecto.
Es más que una muestra de frustración, ¿verdad? Por no haber podido aplacar a la oposición y el avance en la organización de la oposición.
La orden del presidente Ortega se da luego de la noticia de que un hombre asesinó brutalmente a dos niñas de 10 y 12 años y violó a una de ellas en la comunidad Lisagüe en Mulucucú, en la región autónoma de la costa Caribe Norte. Pero el presidente ha hecho extensiva la amenaza de cárcel a todos los que se oponen a su gobierno, por lo que defensoras de derechos de niñas y mujeres desconfían de las intenciones del Estado al promover esta reforma constitucional. Así lo señaló la socióloga y feminista María Teresa Blandón.
No tienen nada que ver con una respuesta al grave problema de la violencia machista. En realidad tiene que ver más con un afán de reforzar una estrategia represiva.
En Nicaragua la pena máxima es de 30 años y acuerdo al artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que no se impondrán pena o penas que aisladamente o en conjunto duren más de 30 años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Perú, el gobernante del país, Martín Vizcarra, se presenta hoy ante el Congreso, que debe decidir, por cierto, si lo destituye o no por incapacidad moral. Mientras, en El Salvador, las autoridades judiciales emitieron una nueva orden de captura contra el expresidente del país, Mauricio Funes, por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en lo que se conoce como la tregua entre pandillas.
Según la Fiscalía, Funes buscó disminuir el índice de homicidios en El Salvador durante su presidencia entre 2009 y 2014, brindando beneficios a pandilleros.
El expresidente reaccionó sobre el tema en su cuenta de Twitter y recalcó que él nunca ordenó o planeó la llamada tregua entre las pandillas.
El exmandatario salvadoreño goza de asilo político en Nicaragua desde septiembre de 2016, en momentos en que tenía lugar un juicio civil en su contra por enriquecimiento ilícito.
Vamos ahora a otros escenarios, aunque este escenario es mundial, porque hay más de 30 millones de casos de coronavirus registrados en el mundo. Franz Press amplía.
El mundo rebasó el jueves los 30 millones de casos del nuevo coronavirus, según un recuento de la France Press basado en fuentes oficiales. Estados Unidos, India y Brasil acumulan más de la mitad de los contagios reportados, aunque el continente americano es el más afectado por la pandemia, con más de 15 millones de infecciones. De entre los casos registrados por los gobiernos, más de 943 mil personas han fallecido. Estados Unidos contabiliza más de 197 mil muertos. Brasil supera los 83 mil fallecidos. E India acumula más de 134 mil defunciones. Aunque Perú encabeza la lista de tasa de mortalidad entre los 20 países más afectados, con más de 96 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el gobierno anunció que gracias a una mejora de las cifras, relajará el toque de queda nocturno y dominical. La Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el alarmante ritmo de la transmisión del virus en Europa, donde el número de casos es superior a los registrados en marzo y abril. Además, mostró preocupación por el recorte del tiempo de la cuarentena planteado en países europeos como Francia. La recomendación sigue siendo un aislamiento de 14 días para las personas que hayan estado en contacto con algún enfermo de COVID-19.
Son las 7:47. Según tengo entendido, Teddy es ya un huracán de categoría 4. Está en el Atlántico, en aguas del Atlántico. Pero ¿hacia dónde va, Lázaro Domínguez?
Bueno, pues te vamos a decir ahora, Rafael, efectivamente, en su más reciente información sobre el poderoso huracán Teddy, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice a unos 890 kilómetros al este-nordeste del grupo norte del Arco de las Antillas Menores. Rafael, Teddy tiene vientos de 215 kilómetros por hora, esto es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora. Esta trayectoria lo lleva lejos de Cuba y lejos también del sur de la Florida, en un rumbo que está muy lejos de los intereses del Caribe. Tiene una presión mínima de 947 milibares. Ahora viene lo más importante, Rafael. Hay marejadas de una larga longitud de onda, bueno, que tú conoces bien como mar de leva, una mar que no tiene espuma, es negra, olas muy negras, muy grandes, y que pudieran afectar a partir de esta tarde las costas cubanas, las Bahamas y el sur de la Florida, provocando corrientes de resacas peligrosas para la vida. Así que cuidado en la costa norte-oriental, aquí en el sur de la Florida, la mar de leva es peligrosa porque no hace ruido. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más probables en la costa norte-occidental. Las máximas para esta tarde se quedan entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 20 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Hay oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales, pero recuerden, a partir de esta tarde en la costa norte oriental, mar de leva. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Recientemente fue publicada por la dictadura lo que fue presentado como una estrategia para enfrentar la presente situación del país bajo el título de Cuba y su desafío económico y social. Esto motivó a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para un injundioso reportaje por el cual yo quiero felicitarlo. Él entrevistó a reconocidos economistas, todos ellos expertos en el caso cubano, cuya evaluación de la propuesta castrista resulta iluminadora para todo el que quiera saber qué puede esperarse en la isla respecto a la aguda crisis que se viene arrastrando por largos años y parece a veces a punto de explotar. Elías Amor Bravo dice que esto es más o menos lo mismo de siempre. Más planificación central, más empresa estatal, no va a resolver los problemas de producción agropecuaria para abastecer a los mercados. Ángel Marcelo Rodríguez Pita opina que esto es una agenda que se reinventa por el gobierno y que está destinada al fracaso, tal como ocurrió con la ley de cooperativas. Marta Beatriz Roque Cabello considera que el documento en cuestión es totalmente ideológico, que el régimen tiene como premisa fundamental el no permitir que la gente tenga dinero para que sigan dependiendo del Estado. Dijo textualmente, cito, las soluciones reales que pueden tener este país es la liberalización de la economía, y eso ellos ni lo admiten ni tan siquiera les pasa por la cabeza. Todo lo que ellos quieren es controlar, controlar y controlar. Fin de la cita. Por último, Enix Berrio coincide en que la receta del oficialismo para la economía cubana es la misma de siempre. O sea, que queda claro el por qué no es dable esperar soluciones a la crisis alimentaria, a la crisis de toda la economía del país. Esas soluciones no pueden venir de los mismos que provocan y mantienen la crisis. No sé si fue el sabio Albert Einstein quien dijo que no se pueden esperar resultados diferentes de conductas semejantes. Y esto, la dictadura castrista lo demuestra día tras día.
Hoy Mundo Artístico tiene de anfitriona a Roxana Romero, que nos propone conocer algo acerca de José Blanco, un fotógrafo venezolano que ha sido capaz de captar, celebro que usen el verbo captar porque ahora todo el mundo dice capturar, de captar la imagen perfecta del momento en que bailarines realizan sus obras de arte. Así que Roxana habló con él aquí en el sur de la Florida.
José Blanco ha logrado capturar y a la vez crear arte instantáneo a través de su lente. El premiado periodista y fotógrafo venezolano marca así, en apenas unos segundos, ese instante que le toma al ejecutor lograr tras años de práctica. En su más reciente trabajo, Blanco ha conseguido fijar las piruetas, el instante en que el bailarín ejecuta de forma limpia una acrobacia en el aire. Esta vez los protagonistas son los bailarines del Festival Internacional de Ballet de Miami.
Siempre eso, tratando de captar ese microscópico movimiento que queda plasmado en el aire. ¿Por qué? Porque los bailarines tardan muchos años en su carrera para desarrollar un estilo y muchas veces la gente no lo sabe, pero al momento de ellos de hacer ese salto requiere, son una cantidad de elementos, desde la concentración, tienen que vigilar, estar pendiente de la posición de los pies, cómo van a aterrizar para que no, cuando caigan al piso no se dañen, la posición de las manos, la posición del cuerpo, la cara, la sonrisa, en fin, una cantidad de elementos que forman parte de cada salto y que yo trato de que queden plasmados en cada una de estas piruetas.
El festival celebró su 25º aniversario a través de las redes sociales y se transmitió virtualmente. Como en años pasados, el evento cultural incluyó a estrellas que representan a varias de las compañías de ballet clásico y contemporáneo más importantes del mundo. José Blanco ha logrado captar durante mucho tiempo a diversos bailarines de ballet de distintos países. Para Blanco, cada imagen es la unión de dos artes, la del fotógrafo y la del bailarín. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 7:53. Los Marlins de Miami perdieron 5-3 frente a los Medias Rojas de Boston, pero el Miami Heat logró su segunda victoria tras derrotar a Boston. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes. Y en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Medias Rojas derrotó a los Marlins de Miami con marcador final de 5-3, derrota para José Ureña. Los Medias Blancas de Chicago, con el jonrón número 17, el cubano Pito Abreu, logró victoria de 4-3 ante los Mellizos de Minnesota. El equipo de los Angelinos logró finalmente derrotar a Arizona 7-3. Seattle perdió ante San Francisco 6-4. El equipo de Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, logró éxito de 3-1 en 7 entradas ante los Orioles de Baltimore. Los Yankees 10-7 al Toronto, aquí jonrón de Gurriel Jr. Los Mets al Philadelphia 10-6. Pittsburgh derrotó al San Luis 5-1. En tanto, Cleveland logró victoria ante Detroit 10-3. Houston 2-1 al Texas. Y bueno, el Baltimore en otro partido de la doble cartelera perdió en 7 entradas ante el Tampa 10-6. Tras estos resultados, en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Tampa, los Medias Blancas y Oakland se mantienen en primer lugar. En tanto, la Nacional figuran de líderes los Bravos de Atlanta, así como los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles. En cuanto a la temporada regular de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos, anoche, el quinteto Miami Heat derrotó al Boston con marcador final de 106-101 y de esa forma el Heat gana la serie 2-0, serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Dragic anotó 25 puntos por el equipo ganador, el Heat, en tanto Walker terminó con 23 cartones por el equipo del Boston, que necesita ganar 4-5 para avanzar a la gran final de la NBA contra el triunfador entre Denver y los Lakers de Los Ángeles. Serie que va a comenzar hoy viernes a las 9 de la noche, hora de Cuba. No quería despedirme sin señalar de que el portero costarricense Keylor Navas figura en los 3 candidatos a mejor arquero de la pasada edición de la UEFA Champions League, junto al esloveno Jack Oblak y al alemán Manuel Neuer. El costarricense Navas, que está jugando durante muchos años en Europa, sobre todo en el equipo Real Madrid. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Siete y 57, pasamos revista a los principales hechos noticiosos.
Caso en Corte Penal Internacional sobre médicos cubanos suma cientos de testimonios.
La seguridad del Estado amenaza a la esposa del preso político Silverio Portal tras pedir esta de nuevo la libertad condicional de su marido.
Otra mujer ha sido víctima de violencia de género, esta vez ocurrió en Placetas.
Senadores de Estados Unidos critican las falsas elecciones de Venezuela, mientras el grupo de contacto asegura que no se dan las condiciones para que esas elecciones sean libres y justas.
El presidente Trump aboga por restaurar la educación patriótica en las escuelas.
El FBI acusa a Rusia de seguir tratando de interferir en las elecciones de Estados Unidos.
Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, renuncia a su candidatura a la presidencia para evitar división y la victoria del MAS.
En Perú, Martín Vizcarra, presidente del país, deberá comparecer ante el Congreso hoy viernes para enfrentar un juicio político.
Michelle Bachelet denunció la continua represión y las torturas en Bielorrusia.
Precisamente el Consejo de Derechos Humanos de la ONU debate hoy viernes sobre el caso de Bielorrusia.
Radio Martí Noticias.
Equipo de realización: Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Rafael Martínez Isto.
Y usted, señor Joan Andrés Domínguez. Tengan todos, amigos, muy buenos días y buen fin de semana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.